Padre, te damos gracias por tu palabra que es viva y activa. Gracias porque a través de ella podemos escuchar la misma voz del Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios que todo lo conoce, que todo lo ve, el Dios soberano, nos ha dado el privilegio de escuchar su voz a través de las Escrituras y a través de la predicación de ellas. Así que pedimos para que vos nos des corazones dispuestos, mentes atentas. Ayúdanos con la tendencia que cada uno de nosotros tenemos de distraernos con lo que nos preocupa, con lo que nos pesa. Que podamos tener oídos que escuchan realmente, Señor. Como Cristo tantas veces decía, el que tiene oídos para oír, que oiga, Señor. Ese es el anhelo, que muchos oigamos hoy tu palabra y respondamos en fe y en obediencia. Gracias, Padre, pedimos tu ayuda para esto, en el nombre de Jesús. Amén. Lindo escuchar siempre a los niños cantando a todo pulmón. No sé si se podrá cerrar nadie a la puerta, así podemos concentrarnos un poquito más. Les invito a abrir sus Biblias al Evangelio de Marcos. Seguimos en nuestra serie de predicaciones expositivas. Estamos ahora en Marcos capítulo 14. Y vamos a estar viendo desde el versículo 43 al versículo 52. Marcos 14, 43 al 52. Leemos la palabra de Dios. En ese momento, mientras todavía estaba él hablando, llegó Judas, uno de los doce, acompañado de una multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y habiendo llegado inmediatamente, se acercó a él diciendo: Rabí, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo: habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como un ladrón, como contra un ladrón. Cada día estaba con vosotros en el templo enseñando, y no me prendisteis, pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. Y abandonándole, huyeron todos. Cierto joven le seguía, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron. Pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Lo que vamos a ver en este texto que nos toca en esta mañana es que Dios está en control absoluto de su plan redentor a pesar de toda adversidad. Ese es el punto central de todo este mensaje. Dios está en control absoluto de su plan redentor a pesar de toda adversidad. Cuando miramos la totalidad de las Escrituras, tenemos un comienzo en la Biblia y tenemos un final. El comienzo muestra que es Dios el que creó los cielos y la tierra. Nosotros no somos producto del tiempo y la casualidad, no somos producto de una explosión al azar que ocurrió. Hay un principio, ese principio es dado por el Creador, por aquel que habló y todas las cosas fueron hechas. Génesis describe cómo es que nosotros llegamos a la existencia. Génesis también describe por qué el mundo está como está, porque describe un mundo bueno que Dios creó. De hecho, el último día de creación, el sexto día, porque el séptimo Dios descansa, observando su creación, Él dice que todo era muy bueno. Dios creó un universo muy bueno. Sin embargo, en el capítulo 3 de Génesis tenemos la entrada del pecado, la entrada de la maldad, la caída de la humanidad a través de Adán. Y es a través de eso que vamos a tener un mundo caído, un mundo corrompido, corazones con los cuales nosotros nacemos, con una propensidad hacia lo malo, con una rebeldía contra Dios, con una enemistad contra Dios, con una falta de deseo de buscar a Dios. La Biblia dice que no hay uno que busca a Dios, ni siquiera uno, no hay uno bueno, ni siquiera uno. Esa es la condición en que nos encontramos. Dios creó todas las cosas, pero el ser humano se rebeló y estamos en un estado de caída. Pero Dios, que es rico en misericordia, mandó a su propio Hijo, se encarnó, vivió la vida perfecta y murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día para ofrecernos el perdón de todos nuestros pecados. Eso está en el medio, y al final lo que tenemos es la segunda venida de Cristo, que esto no va a seguir así para siempre. Las malas noticias que nosotros leemos día tras día no va a continuar para siempre. Habrá un día donde no habrá más lágrimas, donde no habrá más llanto, donde no habrá más muerte, donde las primeras cosas pasaron. Eso es lo que nosotros esperamos en un futuro. Hay un plan redentor que vemos a través de toda la Biblia. Y vamos a mirar un aspecto. Estamos en una parte de ese plan redentor, en los evangelios. Estamos llegando al final de los evangelios. Los evangelios apuntan hacia ese momento culminante en la vida de Cristo, que es la razón por la cual Él vino, que es su muerte y su resurrección. Cuando podemos entender el panorama de la Biblia, cuando entendemos qué es lo que está en el medio, dónde encajamos nosotros, entendemos que nosotros estamos en una etapa hoy donde Cristo está edificando su iglesia. Su plan redentor ya fue completada en la cruz. Cristo dijo, tetelestai, está hecho, está completo. Pero el fruto de ese plan redentor lo estamos viendo hoy. Hay personas que se están convirtiendo, hay personas que están fundando iglesias, hay culturas que están conociendo el Evangelio por primera vez. Eso ha pasado a través de la historia y continuará hasta que Cristo vuelve. Dios está en control absoluto de su plan redentor a pesar de toda adversidad. Eso es verdad en este pasaje que vamos a ver hoy, y en un sentido, en otro sentido, es verdad hoy. Y quiero observar cinco movimientos, cinco lugares en el texto que podemos ver cómo esto se desarrolla en esta historia. Número uno, vamos a ver la agonía de Jesús previa a la cruz. La agonía de Jesús previa a la cruz. Y esto lo vemos en el versículo 43, en la primera parte. Y para mirar esto es necesario mirar un poco atrás lo que ya escuchamos el domingo pasado, porque el pasaje comienza de la siguiente manera. Dice, en ese momento, mientras todavía estaba él hablando. Entonces hay algo que sucede, que ocurre mientras que Cristo está hablando todavía, y es importante que miremos para atrás. Nos hace remontar un poco más atrás en el texto para entender y recordar lo que está sucediendo. Miren primeramente el versículo 42, que es lo que está inmediatamente después. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. Y el texto nos narra, y uno se puede imaginar esto como una película, que Cristo no termina de pronunciar esas palabras que ya está apareciendo el que lo va a entregar. Entonces Cristo está hablando y esa conversación se interrumpe, aunque él termina de decir lo que va a decir, por la llegada de Judas, uno de los doce, acompañado de una gran multitud. Pero antes quiero que podamos entender, repasar lo que acaba de suceder. Si vamos, nos remontamos más atrás todavía, en el capítulo 14, versículo 26, nos dice, después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Esto nos ubica geográficamente. Ese después es después de la cena. Ellos salen al monte de olivos. Enfrente de Jerusalén no era muy lejos. Jesús solía pasar las noches ahí, porque sabemos que la semana previa él estuvo enseñando, pero se iba. Y es ahí donde vimos la escena de lo que escuchamos el domingo pasado y un domingo previo también. Es más, si pensamos más atrás todavía y nos ubicamos en el panorama de la última semana, a modo de repaso, fue el domingo 29 de marzo del 33 después de Cristo, que Jesús había entrado en Jerusalén, él había predicho su muerte y él había visitado el templo, porque previo a esto en la vida de Cristo él no estaba en Jerusalén, él estaba ministrando en Galilea, pero en la última semana él va a pasar sus días en Jerusalén. El lunes 30 de marzo, el 33 después de Cristo, fue cuando Jesús había maldecido a la higuera y cuando él echa a los mercaderes y limpia el templo. El martes 31 de marzo, 33 después de Cristo, Jesús había enseñado algo acerca de la higuera. Había también enseñado en el templo y había entrado en una serie de controversias. Si ustedes recuerdan, los que han estado domingos atrás, hubo varios momentos donde los fariseos, los saduceos, los escribas desafiaban la autoridad de Cristo. Y cada vez Jesús gana. También es en esa fecha, el martes, que Jesús da, lo vimos en tres sermones, en Marcos 13, Jesús da su enseñanza acerca del futuro, de que Cristo va a regresar. El miércoles fue un día silencioso, primero de abril. Sabemos que Jesús hubiera seguido enseñando en el templo por otros textos, sin embargo no hay una referencia específica de qué enseñó o qué, con quién habló. También fue el día que el Sanedrín planeó la muerte de Jesús. El jueves 2 de abril vimos las preparaciones para la Pascua, la última cena. Jesús predice la negación de Pedro, instrucciones finales y Getsemaní, que fue lo que escuchamos el domingo pasado. Para el momento que estamos hoy, ya llegó el viernes, ya es después de la medianoche. Es horas tardías, Jesús no nos indica cuánto tiempo que oró, pero sabemos que fue más de una hora, porque en la primera vez que Jesús vuelve, le dice, no pudiste orar conmigo una hora, y esa fue la primera vez, y después Jesús volvió en dos ocasiones más, en total tres veces. O sea que Jesús oró por un tiempo prolongado, ya acercándose la madrugada. Pero inmediatamente después de la cena, estando en el Monte Olivos y habiendo cantado un himno juntos, Cristo había dicho que todos se iban a apartar de él. Pedro y los discípulos insistían que ellos estaban dispuestos a morir con él. Y más atrás, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 51, desde hace tiempo, Cristo había determinado cumplir su propósito de redención. Lucas, capítulos previos al momento que Cristo está en la escena de hoy, había dicho, o el texto había dicho, sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y lo que vemos en el Evangelio de Lucas y lo que vemos en los Evangelios antes de llegar a esta escena es que hay todo un momento previo de una determinación de Cristo a llegar a su momento de su crucifixión. Pero horas antes, como escuchamos el domingo pasado, vamos a ver a Cristo afligiéndose y angustiándose. Miren el versículo 33. Comenzó a afligirse y angustiarse mucho. Y después el versículo 35, adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Versículo 36, y decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y después en el versículo 39 nos dice que se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Pero la voluntad del Padre era que Cristo tome la copa, como escuchamos el domingo pasado. Jesús le va a decir a Pedro, según el Evangelio de Juan, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Estamos en esta sección como si fuera una bisagra. Desde hace tiempo se ha anticipado el momento en que Cristo sería crucificado. Horas antes Cristo está luchando en oración, rogando al Padre que pase esta copa. Había una determinación hasta este punto de ir a la cruz, pero horas antes Cristo está diciendo, aparta de mí esta copa. Es una bisagra porque a pesar que Cristo oró aparta de mí esta copa, la respuesta era un no de parte del Padre. Y Cristo estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre por encima de su voluntad. Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. El Hijo perfecto de Dios sujetó su voluntad a la voluntad del Padre. Y la razón que el Padre no le apartó la copa a Cristo tiene que ver con su plan de redención. Hay un plan de redención, y ese plan de redención tiene que suceder a través de que el Hijo de Dios tome esa copa. No hay otra manera. No hay otra manera para que nosotros seamos perdonados. Dios es todopoderoso, pero que Dios sea todopoderoso no significa que Dios puede actuar de manera inconsistente con otros atributos. Todos los atributos que Dios posee, los posee de manera consistente. Entonces Dios es todopoderoso, pero Dios es santo al mismo tiempo. Dios, por su naturaleza, tiene que castigar el pecado. Hay muchos textos que habla que Dios no puede dejar al culpable sin castigo. Dios tiene que castigarnos. Pero al mismo tiempo Dios también es misericordioso, Dios es amor, Dios es gracia. Y todos los atributos de Dios existen en armonía perfecta. Y la manera que Dios puede ejercer su justicia, su ira, su amor y su misericordia al mismo tiempo era esta manera, no hay otra manera. Dios debía castigar el pecado. Y al mismo tiempo Dios deseaba perdonarnos, deseaba rescatarnos, deseaba redimirnos del castigo y de la destrucción del pecado en nuestra vida. Este era el camino. El deseo de Dios, la voluntad de Dios, era poner a su propio Hijo, que en ese momento su Hijo se haga pecado para poder salvarnos, para cumplir con su plan de redención. Y Cristo, horas antes, estaba pidiéndole al Padre que aparte la copa de él, pero que no se haga su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Qué modelo, mis hermanos, que tenemos en esta oración? Nosotros podemos pedir a Dios cosas que nosotros no sabemos si Él quiere hacerlas o no. No siempre es que nosotros tengamos un no, no significa que Dios no nos ha respondido. Nos respondió, pero nos respondió con un no. Cristo, siendo perfecto, Cristo siendo parte de la misma Trinidad, siendo el Hijo eterno, tuvo un no de parte del Padre. Él se sujetó a la voluntad del Padre. Y nosotros podemos también orar de esta manera: Señor, si es tu voluntad esto, pero que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Donde expresamos nuestros deseos y sujetamos finalmente nuestra voluntad a su voluntad. Y la razón que esto es una bisagra es porque todo lo que sigue a partir de este momento es un cumplimiento de la voluntad del Padre y una sumisión perfecta de Cristo a la voluntad del Padre. Por supuesto, Cristo en ningún momento pecó, pero sí Cristo fue tentado, como nosotros, dice la palabra, dice en Hebreos, en todas las maneras, en las mismas maneras, no en los mismos pecados, pero de las mismas maneras. Y Él finalmente se sujeta a la voluntad del Padre. Siempre estaba esa disposición de sujetarse, expresando lo que Él quería en ese momento, pero sujetándose a la voluntad del Padre. Esta agonía previa a la cruz no la vamos a volver a ver. No va a estar más esta agonía. El sufrimiento que viene va a ser tremendo. No solamente el sufrimiento físico, eso en comparación es lo de menos, sino que el sufrimiento espiritual, de cargar con los pecados de todos aquellos que creyeran en Él, de recibir la misma ira de Dios, la ira eterna de Dios, será terrible. Cristo sabe lo que se viene mejor que ningún ser humano. Aún Cristo dirá en un momento: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento Él se hizo pecado y Dios lo abandonó en ese momento para poder castigar el pecado. Pero no vamos a ver más esta lucha de si es posible evitar tomar la copa de la ira de Dios. Ya está. El texto no nos dice la respuesta de Dios propiamente, pero sabemos por lo que sigue cuál era la respuesta. Y por lo que Cristo mismo dice más adelante a Pedro, esta es la copa que el Padre me dio para tomar. Cristo salió, como escuchamos la semana pasada, de ese momento resuelto. Y es importante entender y recordar esto para poder ver correctamente lo que va a seguir en este relato. Y este es el punto, mis hermanos, es que Dios está en control absoluto de su plan redentor a pesar de toda adversidad. Jesús está resuelto. Todo lo que viene es parte del plan soberano, es parte del plan redentor. Jesús lo sabe, Jesús está totalmente entregado a ese plan y está en completo control. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Jesús, escuchen con cuidado, permite su arresto. Jesús permite su arresto. Jesús no fue tomado por sorpresa, Jesús no fue arrestado porque eran demasiados y no le quedó otra. Jesús permite su arresto y vamos a ver esto claramente en los evangelios. Miren versículo 43, la segunda parte dice: llegó Judas, uno de los doce, acompañado de una multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Jesús no es sorprendido. Jesús sabe lo que viene y sabe que esto es parte del plan soberano de Dios. Por eso, mientras que él está hablando, ya sabe que están llegando. El versículo 43, noten primeramente el ejército que vino, porque es una especie de ejército esto. La palabra que se usa ahí es una cohorte. Lo describe Juan 18:3, nos da un poco más de información. Dice: entonces Judas, tomando la cohorte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Una cohorte romana estaba compuesta por alrededor de 600 personas, a veces llegaba hasta 1000, podía ser menos también. Judas estuvo con Cristo por 3 años y lo había visto hacer todo tipo de milagros. Así que él piensa que necesita todos estos soldados para poder arrestarlo sin problema. Los líderes religiosos saben algo también del poder de Jesús y piensan que con esto se aseguran de que esta persona que ha manifestado poderes no se pueda escapar. Noten también el momento en que esto ocurre. Es de noche. Es en medio de la noche, ya pasada la medianoche. Noten también quiénes son los que envían. El texto menciona que vienen de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Eran representativos, partidos dentro del Sanedrín, que era la corte suprema judía, que tenía 71 miembros. Y que muchas veces vemos que, por ejemplo, en Hechos 23, no tenía la misma postura en ciertos temas. De hecho, Pablo se aprovecha de eso en Hechos, sabiendo que tenían posturas distintas, y habla de la esperanza de la resurrección de los muertos, y se arma una discusión y fue intencional de parte de Pablo. Pero acá sus intereses están en la misma página. Todos están ansiosos, deseosos de eliminar a Jesús y la amenaza que Jesús era para ellos. Los ancianos representaban las familias de más poder económico en Jerusalén. Los sacerdotes eran de la clase antigua, con una inclinación más parecía a los saduceos, que no creían en la resurrección, que solo creían en el Pentateuco. Y después estaba el tercer grupo, que eran los escribas, que eran principalmente abogados de la clase media, que tenían una convicción más como los fariseos, más conservadores. Ese es el grupo de personas que envían a estos soldados. MacArthur dice lo siguiente acerca de ellos: celoso de su poder milagroso, temeroso de su influencia con las personas, y enfurecido por sus enseñanzas y acciones de autoridad, los fariseos y los saduceos encontraron un enemigo en común. Ellos están motivados por el poder, están motivados por el temor, están motivados por el odio hacia Cristo, que ya lo han mostrado en muchas ocasiones en los evangelios. Noten también la señal que Judas había dado para que ellos puedan saber a quién arrestar. Miren el versículo 44. Y el que le entregaba les había dado una señal, diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. La seguridad no es cuidarlo a Jesús, sino ojo con Jesús, seguridad para los soldados, tengan cuidado. Pero noten la señal. ¿No les parece extraño que era necesario tener esta señal? ¿No era obvio quién era Cristo? No. Primero, porque era de noche, y segundo, porque a diferencia de lo que nos pintan las películas populares de Jesús, Jesús era un judío más en apariencia física. Era fácil confundirlo con uno de los discípulos. No había nada en su apariencia que lo distinga físicamente del resto de los discípulos. De hecho, Isaías lo dice así. Isaías 53, versículo 2, dice: creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. No había nada en el aspecto de Cristo, físicamente hablando, que era atractivo. Su encarnación era identificarse plenamente con la humanidad, y era un judío en su apariencia física común y corriente. Y ellos podían confundirse y no saber quién era de ellos Jesucristo. Noten la traición de Judas, versículo 45. Y habiendo llegado inmediatamente, se acercó a él, diciendo: Rabí, y le besó. La palabra para besar no es la palabra que se usa normalmente, es una palabra intensificada, cataphilesen, es decir, no solo filesen, sino cataphilesen, es intenso, y se puede traducir algo intensivo, algo repetido. Se usa para describir la mujer que le limpia con lágrimas y con el perfume, y lo besa, le besa los pies varias veces. Es la idea de Judas. Qué contradicción, qué hipocresía. Judas traicionando al Hijo del Hombre con un beso, y con un beso intenso. Era común en la cultura oriental, como lo es en la cultura argentina, de darse un beso en el cachete. A veces se daban las manos, a veces se daban los pies. Probablemente este era un beso en el cachete, pero un beso que fue prolongado. Lucas nos dice que Cristo habla en este punto y dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Mateo nos aclara que después de que Jesús lo besa, perdón, que Judas lo besa, Jesús le dice: amigo, haz lo que viniste a hacer. La traición de Judas. ¿Alguna vez te has sentido traicionado? Una persona cercana en quien vos confiabas hizo algo que resultó finalmente una traición. No hay persona que entienda más la traición que Jesucristo. Nadie fue traicionado de la manera que Cristo fue traicionado. El autor Ken Hughes nos dice acerca de la profundidad del dolor de Jesús, que fue expresado proféticamente por el rey David: porque no es un enemigo el que me reprocha, si así fuera podría soportarlo, ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí. Si así fuera, podría ocultarme de él. Sino tú, que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Esto es lo que hace que sea tan doloroso. El Salmo 55 había anticipado esto. Judas estuvo expuesto a la mejor enseñanza que había en la historia de la humanidad. Estuvo expuesto al mejor predicador, estuvo expuesto a los milagros. Y con esto podemos aprender algo, mis hermanos. La dureza del corazón, la capacidad de nuestros corazones de endurecerse. Si Judas estuvo expuesto al mejor de los predicadores, al mejor de los maestros, a los milagros que estuvo expuesto, y aún así hizo lo que hizo, aún así no creyó, nuestros corazones son capaces de lo mismo. Nosotros podemos estar acá domingo tras domingo, escuchar la enseñanza de la palabra de Dios y endurecernos y no responder por fe y obediencia a su palabra. La capacidad del corazón es sumamente grande en cuanto a su dureza y en cuanto a su engaño. El Evangelio de Juan nos cuenta algo increíble que sucede, que los otros tres evangelistas no cuentan. Juan 18:4 dice: Jesús, pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿A quién buscáis? Esto hubiera ocurrido después de que Judas lo identifica. Ellos le respondieron: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: yo soy. Y cuando el Evangelio de Juan usó antes esta frase, yo soy, Cristo está hablando con los fariseos, con los líderes judíos, y dice: antes de que Abraham era, antes que Abraham existiera, y no dice yo era, dice: antes que Abraham existiera, yo soy. Es el nombre del Dios de Israel, el nombre de Yahweh, el nombre de Jehová, el nombre del Dios autoexistente. Cristo se está atribuyendo a él mismo deidad. Yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos, y cuando él les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Se imaginan 600 hombres con sus armas, con sus antorchas, cayendo a tierra. Es una demostración clara que por más que Jesús va a ser arrestado, los soldados no están en control de este momento. Jesús está en total control de este momento. Jesús volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Mis hermanos, Jesús estaba en control absoluto de todo lo que estaba sucediendo. Él permitió su arresto. Fue algo que él permitió. Él fácilmente podría haberlo evitado si él quisiera, porque Dios está en control absoluto de su plan redentor, a pesar de toda aparente adversidad. Número 3. El intento fallido de Pedro de frenar lo que debía ocurrir. El intento fallido de Pedro de frenar lo que debía ocurrir. Versículo 47. Mírenlo. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Lo más probable es que él apuntó a la cabeza, golpeó quizás un casco y se resbaló la espalda y terminó cortando la oreja. Noten la incapacidad de Pedro. ¿Qué iba a hacer Pedro con una espada frente a 600 hombres entrenados para la guerra? Juan nos cuenta que el siervo se llamaba Malco. No sabemos por qué Juan nos da este detalle, pero es posible, porque a veces esto era una práctica común, poner el nombre de alguien que uno no sabe la relevancia, porque alguien identificaría ese nombre con alguien que ya uno conoce. Es posible que él fue un convertido que los lectores hubieran reconocido. Pero Pedro está actuando en su incapacidad y su pelea era contra la misma voluntad de Dios. Pedro está peleando contra la misma voluntad de Dios. Su fe está puesta en el lugar equivocado. La fe de Pedro está puesta en el lugar equivocado. Él había fallado en no velar con Cristo en el tiempo de oración y su cabeza está en el lugar equivocado. Nuestras armas, nos dice el Nuevo Testamento, no son físicas. Nosotros peleamos una batalla. La Biblia dice que nosotros estamos todos los días en una batalla contra nuestro propio pecado, estamos en una batalla contra Satanás, estamos en una batalla contra este mundo. Pero nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales. Alguien lo describió así: él usó un arma incorrecta en el tiempo incorrecto, por el propósito incorrecto, con la motivación incorrecta. Cristo debía ir a la cruz, y este era el camino. Cristo ya había evitado muchas veces la posibilidad de que lo agarren y lo maten. Si uno ve los evangelios, hay un montón de veces donde hubo intentos de agarrarlo y que hubo, en la providencia de Dios, trabas para que lo puedan agarrar, porque no era el momento. Pero ahora sí ya es el momento, y este es el plan redentor de Dios. Lucas, el médico, nos describe cómo Cristo restaura el daño que Pedro había hecho. Porque Cristo, sanando la oreja, ¿no? Sanando y volviendo a colocarla. Porque Cristo frecuentemente restaura el daño que nosotros hacemos intentando hacer su obra. Hacemos daño y Cristo, en su gracia, restaura el daño que nosotros hacemos. Mateo nos dice, en Mateo 26, entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre, y él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Una legión tenía 6.000 ángeles. 6.000 por discípulo y por Cristo, ¿sí? Los 11 más él, contra 600. No había chance. Si un ángel en el Antiguo Testamento mató 185.000 del ejército de Asiria, imagínense 6.000 multiplicado por 12 a la disposición. No había chance. Si Cristo quería frenar esto, lo podía frenar de manera inmediata. Y Cristo reprende a Pedro por su manera de enfrentar esto. Y esto es lo que Cristo dice en Mateo: pero ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras de que así debe suceder? Vez tras vez en todo el relato vemos la providencia, la soberanía. Este es el plan de Dios, tiene que suceder de esta manera. Porque este es el punto, que los planes de Dios no pueden ser frustrados, aun cuando Pedro trata de ayudar a Cristo, cuando en realidad está entorpeciendo los planes de Dios. Nosotros podemos, con las razones equivocadas, con los métodos equivocados, intentar ayudar a Dios, y en realidad estamos entorpeciendo, o estamos, finalmente no lo estamos entorpeciendo, pero es un tropiezo lo que estamos haciendo. Aun así, los planes de Dios no serán frustrados. Mis hermanos, Dios es soberano. Cuando veo la historia de nuestra propia iglesia, la iglesia bíblica de Citibel, algunos han estado de más tiempo, cuántas fallas, cuánto pecado ha existido en el proceso de su formación. Los planes de Dios no fueron frustrados. Acá estamos por la gracia de Dios, porque Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Fallas mías, pecados míos, fallas de miembros, pecados de miembros, por la gracia de Dios estamos acá. Porque los planes de Dios no pueden ser frustrados. Él edificará su iglesia. El plan redentor de Cristo continuará. Él está salvando a personas de todas tribus, a través de todas las naciones, y a pesar de toda adversidad, Dios está en control absoluto. Número 4. Jesús expone y confronta la hipocresía y la cobardía de los líderes judíos. Estos hombres parecen tener mucho poder, pero son unos hombres cobardes. Miren el versículo 48. Y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo: habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme como contra un ladrón. Pero si yo estaba cada día en el templo enseñando con vosotros, ahí estuve cada día enseñando, y no me prendisteis, ¿por qué no me arrestaste en ese momento? Cuando yo estaba enseñando el templo, cuando yo estaba echando fuera los mercaderes, no hiciste nada. Pero esto ha sucedido, ¿para qué? Para que se cumplan las escrituras, porque Dios es soberano sobre su plan redentor, a pesar de toda aparente adversidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo arrestan de esta manera? Porque son unos cobardes. El texto nos dice que ellos le tienen miedo a la multitud. Le tienen miedo a la multitud. Pero también tienen miedo de perder su poder. Son celosos, hambrientos de poder, como frecuentemente la historia ha mostrado, de que cuando el ser humano desplaza el evangelio y pone la religión humana en su lugar, tiene un hambre de poder y tiene un hambre de retener ese poder. Ellos tienen temor de que Roma intervenga por el lío que se armaría por arrestar a este maestro popular, y no quieren perder su poder. Lucas agrega que la razón que ellos lo hacen en ese momento, dice, pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Ellos están controlados por su propio pecado y están controlados por el príncipe de las tinieblas, y es acorde que hagan esto de noche. Frecuentemente vemos esto en las escrituras, y especialmente en Juan. La noche está asociado también con la oscuridad espiritual. Cuando Judas sale, dice que era de noche, el momento de las tinieblas. Y también, ¿por qué lo hacen de esta manera? Porque esto es en cumplimiento de las escrituras. Cristo dice, esto se está dando así porque Dios ha determinado que esto se dé así, en cumplimiento de las escrituras. Vez tras vez vemos esto en este relato, este tema: la traición de Judas, que fue predicha; los planes de Dios no fueron frustrados aún con el error de Pedro. Cristo dice, ¿por qué no me arrestaron cuando yo estaba en el templo enseñando? Porque la escritura tiene que cumplirse. Dios está en control absoluto de su plan redentor a pesar de toda adversidad. Número 5. Lo vemos en el versículo 50 al versículo 52. Jesús es abandonado por todos. Y vamos a ver dos grupos: los discípulos, los 11, y vamos a ver un misterioso pasaje, versículo 51 y 52, de un cierto joven. El versículo 50 lo habíamos visto hace un tiempo atrás, cuando vimos el texto donde Pedro promete no abandonar. Cristo había dicho que todos lo iban a abandonar, y vimos el cumplimiento en el versículo 50. Y abandonándole, huyeron todos, se fugaron todos, literalmente salieron corriendo todos. No estaban dispuestos a quedarse con Cristo hasta el final. Cristo quedó solo. Y más adelante va a quedar no solamente abandonado por quienes eran los más íntimos, no solamente fue traicionado, fue abandonado por quienes eran los más íntimos, sino que el mismo Padre lo va a abandonar. Ese fue el costo del plan redentor. Ese fue el costo de tu salvación. Ese fue el costo de nuestra santificación. Por eso, mis hermanos, ¿cómo podemos tomar ligeramente nuestro pecado? No hay duda que nosotros no vamos a llegar en esta tierra antes que nos morimos, antes que Cristo venga, a un momento donde no batallemos más con nuestro pecado. Pero ¿cómo podemos tomar ligeramente nuestro pecado cuando el costo para Jesucristo fue enorme? Cargar con nuestros pecados, todo lo que Él hizo para poder perdonarnos, salvarnos y santificarnos, y nosotros tomamos ligeramente nuestro pecado. La realidad del sufrimiento de Cristo nos debe llevar a temer y odiar y tomar en serio batallar contra nuestro pecado. Cristo pagó un precio altísimo para salvarte. Cristo pagó un precio altísimo para santificarte. Y vos menosprecias, a través de tu falta de seriedad con tu trato hacia el pecado. Que Dios nos ayude a ver con seriedad nuestro pecado, acudir a lo que Él nos da en el Evangelio, en su palabra, por el poder del Espíritu Santo, a pelear con nuestro pecado. No porque vaya a cambiar el hecho de que somos sus hijos, pero justamente porque somos sus hijos, justamente porque el costo fue tan grande, que nosotros no podemos tomar ligeramente, no debemos tomar ligeramente nuestro pecado. Menciona el versículo 51 un cierto joven, no dice quién es. Así que no sabemos finalmente con certeza. Pero es posible que, porque solo Marcos lo menciona, y por algunos indicios que sea Marcos mismo que está descrito acá. R.C. Sproul dice: quizás esta fue la manera en que Marco se mete a él mismo en la historia para indicar que él era un testigo ocular de las cosas que ocurrió esa noche. El comentario de conocimiento bíblico lo explica de la siguiente manera. Dice: este extraño episodio exclusivo de Marcos complementa el versículo 50 al enfatizar el hecho de que todos huyeron y dejaron a Jesús completamente abandonado. La mayoría de los intérpretes cree que este joven, una persona en la flor de la vida, es la palabra, entre 24 y 40 años de edad, era Marcos mismo. Si es así, y si era el hijo del dueño de la casa, hay un texto en Hechos 12 que menciona que la iglesia se juntaba en la casa de la madre de Juan Marcos, los eventos de esa noche quizás hayan ocurrido de la siguiente manera. Después de que Jesús y sus discípulos salieron de la casa del padre de Marcos, después de comer la Pascua, Marcos se quitó la ropa exterior y se acostó cubierto con una sábana, literalmente tela o paño de dormir, como su ropa de dormir. Poco después, algún siervo quizás lo levantó con las noticias de la traición de Judas, pues este y la fuerza de arresto habían pasado por allí buscando a Jesús. Sin detenerse para vestirse, Marcos se apresuró a Getsemaní, tal vez para prevenir a Jesús, pero ya había sido arrestado cuando llegó. Después de que todos los discípulos huyeron, Marcos seguía a Jesús y a los que lo habían arrestado hacia la ciudad. Cuando algunos de ellos prendieron a Marcos, tal vez pensando usarlo como testigo, mas él, dejando la sábana de dormir en manos de alguien, huyó de ellos desnudo. Así que nadie se quedó con Jesús, ni siquiera el joven valiente que intentó seguirlo. Y ese es el punto del texto: es Cristo quedó solo. Cristo quedó solo, tal cual él había dicho. Él había dicho: todos me van a abandonar. Lo predijo acá en Marcos, pero también el Evangelio de Juan narra lo siguiente: mirad, la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Y sin embargo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Sin embargo, más adelante el mismo Padre lo iba a dejar solo. Termino con una cita de el pastor puritano J.C. Ryle. Aprendamos de la huida de estos 11 discípulos a no confiar en exceso en nuestras propias fuerzas. No confiemos, mis hermanos, en que nosotros vamos a terminar bien la carrera espiritual. Dios quiera que sí, pero nada garantiza que eso sea así. El temor del hombre ciertamente pone lazo. Nunca sabemos lo que somos capaces de hacer, si somos tentados o hasta qué punto puede debilitarse nuestra fe. Revistámonos de humildad. Y más adelante dice: es una amarga copa que todos los cristianos genuinos tienen que beber con frecuencia. Lo que Cristo tuvo que beber en cuanto a su soledad en este momento. Les fallan los pastores, les fallan los parientes, les fallan los amigos. Una cisterna tras otra demuestran estar rotas y no tener agua. Pero hay consuelo en el pensamiento de que hay un amigo que no falla: Jesús, que experimentó sus debilidades y probó sus aflicciones. Jesús sabe lo que es ver a los amigos y discípulos fallarle a la hora de la verdad, pero los soportó con paciencia y los amó a pesar de todo. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias que en medio de esta traición, en medio de este arresto, vemos el control soberano absoluto de tu plan de redención. Y también es verdad que vos tenés el control total sobre nuestras vidas. Y hay un plan redentor que está siendo real hoy en nuestras vidas, y ese es el plan redentor no solo de salvarnos, sino de santificarnos. Y si hoy tenemos a alguien en medio nuestro que todavía no puede decir que Cristo es su Señor y su Salvador, hoy es el día para venir a Él, reconociendo que Él tomó el castigo para todos aquellos que crean en Él como Salvador y Señor, y que pueda recibir el perdón de sus pecados y participar de manera real de ese plan redentor de disfrutar la comunión con el Dios vivo, de disfrutar la comunión con los hermanos, de disfrutar la vida como vos diseñaste que la vida se disfrute en relación a ti. Que hoy sea el día de venir en fe y en arrepentimiento y no demorar. Gracias, Padre, que vos estás obrando en nuestras vidas todas las cosas, absolutamente todas, sin excepción. Aún las fallas y los pecados de otros, si somos tus hijos, para nuestro bien, porque Romanos 8:28 dice que todo, absolutamente todo, utilizás para nuestro mayor bien. Y nuestro mayor bien es que nosotros te conozcamos y seamos conformados más a la imagen de Cristo. Y en ese sentido, Señor, tu plan redentor de santificarnos, de quitar, Señor, de manera progresiva el pecado de nuestra vida, no va a fallar. A pesar de todas las trabas que pudiera aparecer en el camino, tú eres soberano, Señor, sobre tu plan redentor. Y nada puede detenerlo. Te amamos y te damos gracias por ser parte de ello. En el nombre de Jesús. Amén.